Vamos a hacer una segunda lectura también en Lucas 5, del 12 al 16. No sé si vamos a poder hacer traducción, o no hace falta traducción, o ¿no? Vale, pues sin traducción. Lucas 5, del 12 al 16. Lucas 5, 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El hábito de la oración es una de las señales más claras de un verdadero cristiano. El hábito de la oración es una de las señales más claras de un verdadero cristiano. Y el enfriamiento espiritual normalmente empieza con el descuido de la oración en privado. El enfriamiento espiritual normalmente empieza con el descuido de la oración en privado o a solas con Dios. Estas son dos citas del conocido pastor, predicador y autor del siglo XIX, J.C. Ryle o Riley. Son dos citas de un libro de él sobre la oración en privado. Y hay muchos peligros relacionados con la oración. Dejadme que os mencione unos cuantos peligros que tienen que ver con este tema de la oración. En primer lugar está el peligro de orar mal. Podemos orar, pero mal. Mal quizás por una mala actitud, o mal por una falta de reverencia hacia Dios, o mal por cualquier motivo. Pero podemos orar, orar es bueno, pero se puede orar bien y se puede orar mal, y podemos orar mal. También hay un peligro del ritualismo. O sea, podemos orar de forma como si fuera un simple rito religioso. Pero nuestro corazón no está en lo que estamos diciendo, no sentimos lo que estamos diciendo con las palabras. Hemos caído en un formalismo, en un ritualismo, y realmente no estamos pensando en a quién y con quién estamos hablando. Hay un peligro de la indisciplina. A veces nos falta la disciplina personal para orar cada día. Nos cuesta tener esa disciplina y tomar la decisión. Pues voy a orar todos los días, no sé si a tal hora o en tal lugar, pero voy a intentar trabajar mi relación con Dios. Y quiero hacerlo todos los días. Y nos falta la disciplina para hacer eso. Dejamos que otras cosas, también que pueden ser buenas, desplacen la oración privada en nuestras vidas. Hay un peligro de orar poco. Tenemos todos 24 horas todos los días, pero cuando pensamos en Qué poco tiempo solemos dedicar muchas veces a la oración. De esas 24 horas, hoy domingo, 24 horas, ¿cuánto tiempo dedicamos a hablar con Dios? Mañana lunes tendremos otras 24 horas. ¿Cuánto tiempo mañana dedicaremos a hablar con Dios? Decimos, es que no tengo más tiempo. Pero podríamos decir eso si el Señor estuviera delante de nosotros y decirle, es que Señor, tú sabes que no tenía más tiempo. ¿Sería verdad? Hay un peligro de dejar de orar. Podemos orar durante un tiempo cuando nos sale, pero después cuando ya no nos sale, ya no lo sentimos como antes, podemos ir dejando de orar. Y llega el momento cuando ya apenas oramos. Estoy hablando no de esas oraciones bonitas que podemos hacer en la iglesia. Estoy hablando de mis oraciones. Yo solo con el Señor. Y podemos ir sutilmente dejando de hablar con el Señor. Y bueno, podemos no orar, simplemente nunca hacerlo. Pero como decía la cita al principio de este famoso predicador, el hábito de la oración es una de las señales más claras de que somos creyentes, si es que lo somos. Quiero que nos fijemos esta tarde en las últimas palabras del pasaje que hemos leído hace unos momentos en Lucas 5, del 12 al 16, pero centrándonos en el 16, en la última frase, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y vamos a fijarnos en 5 detalles en este versículo 16. Primero vamos a fijarnos en el quién. ¿De quién se está hablando aquí? Lo sabemos todos. Cuando dice más él, solo tenemos que leer unas poquitas palabras antes para saber que, de quién se está hablando aquí, es de Jesús, ¿no? Es él, o era él, quien se apartaba y oraba. En segundo lugar, vamos a fijarnos en el qué. Primero, en el quién, Jesús. Y en segundo lugar, fijémonos en el qué. ¿Qué nos dicen estas palabras de Lucas acerca de Jesús, acerca del Señor? ¿Qué hacía Jesús? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas nos está contando algo importante sobre el Señor, sobre su vida de oración, la vida de oración del Señor, de Jesús. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. La palabra orar aquí se refiere a la oración en general. Hay muchas palabras en el original para orar, pero esta es la palabra más general. Se refiere a todo tipo de oraciones. Sabéis que hay un montón de diferentes tipos de oración, pero los 5 tipos de oración más conocidos, más normales, son oraciones de alabanza, oraciones de confesión de pecado, oraciones de gratitud a Dios, oraciones de intercesión, orando por otros, y oraciones de petición, orando por nosotros mismos. Estos son los 5 principales tipos de oración que hay. Alabanza es cuando simplemente le decimos al Señor lo maravilloso que es Él. Es cuando no solamente estamos reconociendo cómo es Él, se lo estamos diciendo directamente en oración, como cuando decimos, Señor, qué grande eres, qué perfecto eres, cuán grande es tu amor por nosotros. Estamos alabándole por el carácter, por la forma de ser que Él tiene. Son oraciones de alabanza. Le estamos alabando por simplemente ser como es y por todo lo que Él hace, le alabamos. Luego hay oraciones de confesión de pecado. Creo que estas son las oraciones que menos se hacen. Hablo por mí. No sé por qué. Sabemos que somos pecadores, que cada día caemos en diferentes pecados, pero ¿cuántas oraciones de confesión de pecado hacemos en casa o aquí en la iglesia? ¿Cuántas oraciones de confesión se escuchan en una iglesia? Pocas, ¿no? Muy pocas. Cada año se pueden contar en los dedos de dos manos o menos. Es que no tenemos nada que confesar. No hemos hecho nada malo. No hemos dejado de hacer nada bueno para que tengamos que ponernos delante de Dios. Señor, perdónanos, perdóname. Luego hay oraciones de gratitud. No hace falta explicar ese concepto, pero tenemos un montón de motivos por los que darle gracias a Dios por todo lo que Él hace y ha hecho y seguirá haciendo por nosotros. Hay oraciones de intercesión. Interceder significa ponernos entre otras dos personas como intercesores. Y nos colocamos entre las personas por las que oramos y Dios, el Señor. Y nos ponemos como intercesores. No somos mediadores en el sentido único de que Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Pero somos intercesores en el sentido de que oramos al Señor por otras personas. Y luego están las oraciones de petición. Es cuando pedimos para nosotros. Y cuando se nos dice que Jesús aquí se apartaba a lugares desiertos y oraba, y cuando se usa esta palabra muy general para la oración, seguramente el Señor hacía todo esto, oraba así, menos, excepto que Él no tenía nunca por qué hacer ninguna oración de confesión de pecado. Porque Él era perfecto. Él no cometió ningún pecado, ninguno. Él nunca tuvo motivos para ponerse ante su Padre y decirle, Padre, perdóname por este pecado que he cometido. Pero en todas las demás oraciones, alabanza y gratitud y intercesión y petición, el Señor oraría como cualquiera de nosotros puede orar. Se apartaba a lugares desiertos para eso, para ponerse delante de su Padre, para orar a su Padre. Él es un ejemplo para nosotros de lo que debería ser la oración a solas con Dios. En tercer lugar, fijémonos aquí en el cuándo, en el quién, Jesús, en el qué, oraba. Y ahora fijémonos en el cuándo. ¿Cuándo oraba Jesús? Si os fijáis, si tenéis una Biblia delante de vosotros, Lucas no dice, no escribe, mas él se apartó a un lugar desierto y oró. Parece casi igual, ¿no? Lo que he dicho ahora, que lo que pone aquí. Yo digo que Lucas no dijo, no puso aquí, Jesús se apartó a un lugar desierto y oró. ¿Qué es lo que pone? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Veis la diferencia, la pequeña diferencia entre las dos frases? Lucas no se está refiriendo a una ocasión en particular cuando el Señor se apartó de la gente y oró. Lucas está hablando de lo que el Señor hacía, lo que hacía una y otra vez. Lucas está hablando del hábito que tenía el Señor en cuanto a la oración, la costumbre que tenía. No una vez fue y oró, no una vez fue a tal sitio para orar. Está diciéndonos, Jesús tenía el hábito, la costumbre, la práctica continua de apartarse a lugares desiertos para orar. Lo hacía una y otra y otra y otra vez. Era su costumbre, era su buen hábito de oración a su Padre. Estamos entonces viendo aquí algo importante sobre el Señor y sobre su vida, sobre su práctica, su costumbre en cuanto a la oración. Se apartaba a lugares desiertos y oraba a su Padre. En cuarto lugar, fijémonos en el dónde. ¿Dónde oraba Jesús? Y bueno, ya sabéis la respuesta. Solo hace falta que tengamos ojos para leer lo que pone en este versículo. Oraba en lugares desiertos. Se apartaba a lugares desiertos. Y en esos lugares desiertos era donde el Señor oraba. ¿Por qué? ¿Por qué en esos lugares desiertos? Pues porque Jesús no tenía casa. A veces no pensamos en este tipo de detalles. Nuestro Señor no tenía casa. Él no tenía intimidad. Él no tenía su propia habitación donde Él pudiera orar tranquilamente. El Señor vivía con sus discípulos y estaba continuamente moviéndose, viajando, caminando por los caminos de Palestina. Él no tenía un lugar fijo donde Él pudiera cada día simplemente tener su tiempo a solas con el Señor, con el Padre. Jesús vivía rodeado de gente continuamente. Era difícil para Él, en esos 3 años y medio de su ministerio, era muy difícil encontrar unos pocos momentos de tranquilidad para poder apartarse y hablar con su Padre. Porque Él no dejaba de darse a la gente, de entregarse a la gente. Él no tenía fácil tener un sitio, un lugar tranquilo para olvidarse de todo lo demás y centrarse en hablar con su Padre. Y además, vemos aquí que se estaba convirtiendo en alguien conocido, casi podemos decir ya en alguien famoso. Versículo 15, que es el versículo anterior. Su fama, la fama de Jesús, se extendía más y más. Y estamos hablando nada más que del comienzo de su ministerio. Es el comienzo de su ministerio. Las primeras semanas o meses de su ministerio. Y ya su fama por cómo enseñaba, por los milagros que hacía, su fama se estaba extendiendo cada vez más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Luego dice Lucas, pero, a pesar de todo eso, a pesar de la fama que ya tenía, a pesar de que la gente ya sabía quién era y quería oírle y verle y estar cerca de él, pero a pesar de todo eso, ¿qué hacía Jesús? Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él no buscaba la fama. Él buscaba a veces evitar tanta fama, para poder también tener esos tiempos fundamentales de comunicación personal con el Padre que le había enviado al mundo para salvarnos. En quinto lugar y último, fijémonos en el porqué. Hemos visto el quién, el qué, el cuándo, el dónde y finalmente nos fijamos en el por qué. Y la gran pregunta es, ¿por qué hacía Jesús esto que hacía? ¿Por qué se apartaba a lugares desiertos y oraba? ¿Por qué tenía esa práctica, ese hábito, esa costumbre? Y bueno, creo que podemos darle a esto muchas respuestas igualmente válidas. Porque quería hablar con su Padre. Porque la oración es lo que los teólogos llaman uno de los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Los medios de gracia son todas las cosas que Dios usa para llevarnos a la salvación y después para nuestro crecimiento espiritual. ¿Lo entendéis? Los medios de gracia son todas esas cosas que Dios usa, primero para llevarnos a la salvación y luego después para que crezcamos también espiritualmente. ¿Qué cosas son? La palabra de Dios, la oración, el pueblo de Dios, la comunión con otros creyentes, buenos libros que nos pueden ayudar también a entender mejor la palabra de Dios. Hoy día añadiríamos todos esos medios de la tecnología, como Internet, donde podemos escuchar también predicaciones, podemos leer cosas buenas y malas también, pero podemos aprovechar lo bueno de lo que hay disponible hoy día para nuestro crecimiento espiritual. Y Jesús, aunque era Dios, que lo era, el Hijo de Dios, desde siempre, pero Él se había hecho hombre. Él se encarnó. Él entró en el mundo como cualquiera de nosotros, en el sentido de ser concebido dentro de su madre y a los 9 meses nacer y después crecer como niño más grande, adolescente, joven, y ahora es un hombre de 30 años. Pero como hombre, a pesar de ser también el Hijo de Dios, Jesús necesitaba los medios de gracia para estar bien en su relación con su Padre. Él no podía decir, yo, ya que soy el Hijo de Dios, no necesito orar. Yo no necesito la palabra de Dios. Como hombre, Él es un ejemplo de alguien creyente que sí que necesita la oración y estos medios de gracia. Digo esto porque, como buenos evangélicos que somos, los que lo somos, y porque mucha gente niega que Jesús es Dios, es una tentación para nosotros ir al otro extremo. Ponemos tanto énfasis en el hecho, en la gloriosa verdad de que Jesús es efectivamente Dios hecho hombre, pero podemos estar quitando importancia a su verdadera humanidad. Pero Él era un hombre. Sí, un hombre sin pecado, pero un hombre. Y como hombre, Él necesitaba alimentarse. ¿Y cómo lo hacía? Pues se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús vivía continuamente agotado por la presión de toda la gente a su alrededor, pero la oración le renovaba de ese agotamiento de cada día. Jesús se daba a la gente, pero necesitaba recibir de su Padre para poder dar a los demás. ¿Y dónde recibía de su Padre? Se apartaba a lugares desiertos y oraba, hablaba con su Padre. Él estaba en una guerra espiritual. Si nosotros estamos en una guerra espiritual, y es así, cuanto más el que vino desde el cielo para destruir las obras del diablo, el que vino para vencer al diablo a través de su muerte en la cruz y a través de su resurrección el domingo por la mañana. Pero Jesús estaba continuamente en guerra. No fue solamente cuando fue tentado al principio por el diablo, esas 3 veces, con esas 3 tentaciones. Dice, el diablo se fue buscando, esperando el oportuno momento para volver al ataque. Es decir, Jesús estaba siendo atacado continuamente durante su ministerio. Y por eso también necesitaba apartarse a lugares desiertos para hablar con su Padre. ¿Cómo, y voy terminando, pero cómo deberíamos nosotros responder a esto que aprendemos aquí acerca de Jesús, acerca del Señor? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos responder a todo esto? Y creo que hay varias cosas que podemos decir. Creo que deberíamos admirar y amar al Señor por ser Él un hombre de oración. Admiramos a Jesús por muchas razones, ¿no? Por ser un hombre perfecto, por ser nuestro Salvador, por su compasión por la gente, por los milagros que hizo, por sus enseñanzas. Hay tantos motivos para admirarnos de Él, pero también por ser Él un hombre de oración. Debemos admirarle por eso, amarle por ser un hombre de oración. Y sabéis, ahora mismo, aunque Jesús ya no está aquí en el mundo, está exaltado a la diestra de su Padre. Pero, ¿qué está haciendo ahí a la diestra del Padre? Está orando, ¿no? Está intercediendo por nosotros. Eso que hacía cuando estaba aquí apartándose para orar, ahora lo sigue haciendo en otro sentido. Está sentado a la diestra del Padre, orando por ti y por mí, por nosotros. ¿No es esto algo increíble? Pensar que en estos momentos Jesús, el Hijo de Dios, en su gloria, está orando a su Padre por gente como nosotros, por millones de nosotros. Y está orando por los que todavía no creen en Él, pero que van a llegar a creer en Él. Y Él ya está orando por su salvación. Igual que antes de tú y yo conocerle, Él estaba ya orando a su Padre por nuestra salvación. Y nuestras conversiones fueron respuestas del Padre a las oraciones del Hijo por nosotros. Aquel Jesús de Nazaret, que se apartaba a lugares desiertos para orar, sigue orando y seguirá orando hasta el momento cuando Él de repente venga en su gloria otra vez al mundo. Podemos decir, creo, sin caer en ninguna herejía, que el principal ministerio de Jesús en este momento es su ministerio de intercesión por nosotros. Pero creo que además de admirarle y además de amarle por el hecho de ser un hombre así de oración, que además está orando por nosotros, creo que deberíamos imitarle, hacer lo que Él hacía y lo que Él sigue haciendo. Creo que nosotros también necesitamos apartarnos a lugares desiertos para orar. Es verdad que nosotros no somos Jesús, no somos Él, ni somos como Él. Pero digo, si el Señor necesitaba orar a solas con su Padre, creo que nosotros necesitamos hacer lo mismo, aún más que Él. Aún más que Él. Porque Él, además de ser un hombre, era Dios. Él, a diferencia de nosotros, no tenía pecado. Él, a diferencia de nosotros, estaba lleno, siempre lleno del Espíritu Santo. Y aún así necesitaba apartarse y hablar con su padre. Y digo, ¿cuánto más necesito yo, que soy un ser humano caído y pecador y no tan lleno del Espíritu Santo? Si él necesitaba apartarse y orar, ¿cuánto más necesito yo hacer eso? Necesitamos orar, sí, juntos, pero también a solas. Porque si yo oro con vosotros, pero no cuando estoy solo, soy hipócrita. Es una mentira. Vengo aquí para fingir y para quedar bien con vosotros, para que veáis qué bien oro. Pero si no lo estoy haciendo a solas cuando solo Dios me ve, es puro teatro. Necesitamos cultivar el buen hábito de la oración. Hermanos, vivimos en un momento cuando cada vez más personas y cada vez más creyentes están en contra de los hábitos, porque creen que los hábitos son malos de por sí, porque ven los hábitos como un legalismo, una rutina, pero no tiene por qué ser así. Hay hábitos malos, pero también hay hábitos que son buenos. Pensad en la salud. No es sano tener buenos hábitos de la alimentación, tener buenos hábitos de ejercicio, de descanso, para que estemos bien de salud. No todos los hábitos son malos. Pero pensamos que la espontaneidad es lo más importante. Y dejamos todo a la espontaneidad. Gloria a Dios por la espontaneidad. Pero tenemos que poner también la otra cara de la moneda, que es la disciplina, y es tener buenos hábitos de lectura de la Biblia y oración en lugares desiertos delante de nuestro Padre. No es ni una cosa ni la otra, sino las dos cosas lo que necesitamos. Necesitamos hacer todo tipo de oraciones. Nosotros tendemos a especializarnos en uno de los tipos de oración. Pedir. Y sobre todo pedir para mí y para los míos. Pero tenemos que aprender a hacer todo tipo de oraciones, de alabanza a Dios, simplemente por ser Él como es y quién es. Oraciones de confesión de pecado, oraciones de gratitud a Dios, oraciones por otras personas y no solo por nosotros mismos. Tenemos que aprender a hacer todos estos diferentes tipos de oración. Necesitamos hacer huecos en nuestras vidas atareadas para la oración. ¿Quién de nosotros no vive atareado? Yo creo que no conozco a nadie hoy día que no viva atareado. ¿Creéis que los jubilados no tienen nada que hacer? Habla con cualquiera de ellos y pregúntaselo. Oye, ¿qué tal la jubilación, eh? Qué bien, ¿no? Eso de no poder hacer, no tener que hacer nada, te levantas cuando te da la gana y no tienes nada que hacer y estás viendo la tele todo el día, qué bien, ¿no? Me da mucha envidia. ¿Conocéis algún jubilado así, yo no? Mi madre, que tiene 81 años, trabaja más que nunca. La gente no se jubila. Y por eso tenemos que tomar conciencia y hacer huecos en nuestra agenda para apartarnos a lugares desiertos para orar con nuestro Padre. Tenemos que buscar algún lugar, que no es fácil, o lugares, más de uno, donde podamos tener esos momentos tranquilos, hablando con Dios. Tenemos que buscar nuestros lugares desiertos, que en una ciudad, en una casa con otra gente, no es fácil. No podemos dar a otros si no recibimos antes de parte de Dios? ¿Qué tenemos para dar si no hemos recibido? Y para recibir, ¿qué hay que hacer? Orar. Orar y leer. Todo esto es importante porque es uno de los indicadores más fiables de nuestra verdadera condición espiritual. La oración en privado, la oración a solas con Dios, es uno de los indicadores más fiables de nuestra verdadera condición espiritual. ¿Cómo estamos realmente según ese indicador? La oración nos puede ayudar a no enfriarnos espiritualmente. ¿Te has enfriado? ¿Tienes ahora la misma pasión por el Señor que cuando le conociste al principio, después de ya tantos años? ¿No es posible que hayamos entrado sutilmente, poco a poco, en ese enfriamiento y ya no sentimos lo que sentíamos antes? Pues una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar nuestra vida de oración con Dios. La oración nos puede ayudar a crecer. ¿Quieres crecer? ¿Quieres crecer espiritualmente, amar al Señor más y serle más útil y poder servirle y servir a los demás? Todo esto requiere una vida de oración. Si no, es imposible. Cuando lleguemos al final de nuestras vidas, dudo mucho que ninguno de nosotros piense en ese momento que hemos orado demasiado. ¿Os imagináis llegando al final de tu vida y pensando, qué pena que haya malgastado tanto tiempo orando? No. Cuando lleguemos al final de nuestra vida, os aseguro que todos nosotros diremos, qué poco he orado. Dios me ha dado una vida, me ha dado años y años de vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho con las horas y los días y las semanas y los meses y los años que Dios me ha dado? Una vida. Y no nos arrepentiremos de haber orado demasiado, sino de haber orado demasiado poco. Y ahora es el momento cuando todavía podemos cambiar. Ahora es cuando podemos hacer cambios. Él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y tú, y yo.